COPE. Estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE, 4 de mayo, y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. El día viene con aumento generalizado de temperaturas máximas que van a rozar los 30 grados en Sevilla, en Murcia, en Zaragoza, y precipitaciones, pues donde siempre, en el oeste de Galicia, donde pueden ser persistentes en amplias zonas de La Coruña y de Pontevedra. Hoy los taurinos están de enhorabuena, sí. El sector de la tauromaquia no podía recibir mejor noticia que la supresión del premio nacional que creó el ejecutivo de Rodríguez Zapatero en 2011. Una eliminación que, al menos en este momento y con este gobierno, genera la fiesta más cuestiones positivas que negativas. Lo primero que hay que decir es que retrata al ministro que ha tomado la decisión, apelando al sectarismo más simplón y simplista. Ernest Urtasun, esto para los que no supieran que serán muchos el nombre del ministro de Cultura, Urtasun, sin contar con nadie más que con el partido que le llevó al gobierno, es decir, Sumar, sin someter a consulta la decisión, sin debatirla, ha suprimido el Premio Nacional de Tauromaquia. Si fuera por él, habría precintado ya todas las plazas de toros, clausurado todas las ganaderías de bravo en España y, yendo incluso más allá, habría encarcelado a toreros, banderilleros, picadores y hasta los acomodadores de las plazas. De momento, para presumir ante los suyos de ser un valiente, de ir contra el maltrato animal, de hacer frente a millones de aficionados, pues ha decidido empezar por ese premio. ¿Va a dar más pasos contra la tauromaquia? Pues ahí está ahora mismo la duda, porque hasta el momento en el PSOE su socio Moncloa han conseguido guardar cierto equilibrio sin molestar en exceso al sector y con dirigentes autonómicos con una manifiesta defensa de la fiesta. Además de retratar al ministro, que claramente ha decidido anteponer su ideología, sus gustos personales, su forma absolutamente censora de entender la democracia, este premio ya digo que es positivo para la tauromaquia, sí, aunque pueda parecer lo contrario. El ministro Urtasun es desde hoy el mayor defensor de la fiesta de los toros y no hay más que ver la respuesta unánime, contundente del sector y de las comunidades autónomas, las gobernadas por el PP y también por Castilla-La Mancha, con el socialista Emiliano García Page al frente. Y es una gran oportunidad para una respuesta de los aficionados en los tendidos o donde consideren. Pero como estamos en la semana de la bulosfera, de los bulos interesados, también es una buena ocasión para desmentir los que ha venido lanzando el ministro de Cultura y sus colegas de Sumar en las últimas horas.
Que la sociedad española actual, en 2024, pues probablemente prefiere que no sean premiados este tipo de actividades. Y por lo tanto, hemos considerado que era la decisión que teníamos que tomar. Después, cada uno es libre, en el marco de sus decisiones, de tomar las decisiones que quieran. He leído algunos aspavientos esta mañana. Miren, yo creo que francamente representan una minoría en este país.
Bueno, dirigirse en portavoz de la sociedad 2024, arrogarse la representación del pueblo, esto tiene sus riesgos. Y ante los bulos, los datos. El año pasado acudieron a las plazas de toros de primera y segunda categoría 2.600.000 espectadores. A esto hay que sumar plazas de otras categorías con espectáculos taurinos que hacen un total de 4.500.000 de entradas vendidas. 4.500.000 de personas que pasaron por taquilla. Pocos espectáculos lo consiguen, ¿eh? Se celebraron 154 festejos más que el año anterior, lo que supone un 11% más. Y todo esto en plazas con aforo cuantificado, reglado. A lo largo y ancho de España, después se organizan festejos taurinos en todo tipo de formatos. Encierro por las calles, por el campo, concursos de recortadores, sueltas de reses. Estaríamos hablando de 6 millones de espectadores en más de 1.500 festejos solo el año pasado. Y aquí cabría añadir a todos los que ven los toros por televisión, sí, por plataformas o por las cadenas autonómicas, por cierto, con audiencias muy, muy altas. Así que, además de repetir que es un espectáculo minoritario, Urtasun y su cuadrilla de Sumar no paran también de relatar que la tauromaquia sobrevive porque está subvencionada, porque recibe dinero público. Valga como dato, desde el ministerio que dirige, todo el dinero que se concede a la fiesta de los toros son, uno, los 30.000 euros para el Premio Nacional de Tauromaquia que se acaba de cargar, y dos, 35.000 euros destinados a la Fundación Toro de Lidia para reeditar libros clásicos del mundo de los toros. Nada más. Esa es toda la subvención del ministerio. El sector taurino, que ha dicho, bueno, desde la Fundación del Toro de Lidia, su presidente, el ganadero Victorino Martín, habla de mala noticia para la democracia y la libertad de expresión.
Es una mala noticia no solo para la tauromaquia, sino para la democracia y para la libertad de expresión de este país. Y este ministro pasará, vendrá algún ministro con mayor sentido común y menos sectarismo ideológico, y la tauromaquia se normalizará y seguirá estando muy viva.
Bueno, a partir de las 8 vamos a intentar hablar con Victorino en directo, pero todo lo que sea estar al margen del control o de la órbita de este gobierno, sigo pensando que es una muy buena noticia. Y ahí está la movilización sin precedentes que ha creado en muchas comunidades autónomas. Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, que han anunciado la convocatoria de sus propios premios. Lo de Urtasun no deja de ser un estímulo para los que les gustan los toros. No hay nada más estimulante para un aficionado a algo, a lo que sea, que persigan su afición o que lo intenten incluso prohibir. Y es verdad que al ministro se le han olvidado dos cuestiones fundamentales, aparte de que hay que gobernar para todos, independientemente de tus gustos. A esto ya estamos acostumbrados. Al ministro se le ha olvidado que los toros no son ni de izquierdas ni de derechas, aunque en los últimos tiempos los ataques contra la fiesta, los intentos prohibicionistas, hayan llegado de la izquierda. A las plazas va gente de toda clase y condición. Cuando un aficionado saca una entrada, no le preguntan a quién vota. Nunca. Y luego Urtasun se le ha olvidado también que es un espectáculo blindado por la ley. Nos ha confirmado que no se ha leído del todo bien el artículo 46 de la Constitución. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Así que contra los bulos y el sectarismo, los datos y las leyes. Ah, y el viernes empieza la Feria de San Isidro en Madrid, con un cartel colgado desde hace ya días en la fachada de la Plaza de las Ventas que dice: no hay billetes, no hay entradas. No hay respuesta más democrática a esta decisión que la libertad de asistir a un espectáculo legal y enraizado en nuestra cultura. Bueno, atentos a esta historia que nos llega desde Oviedo, que es una de las muchas consecuencias de la ley trans del gobierno de Sánchez. El protagonista se llama José María. Está condenado por delitos de violencia contra la mujer. Amenazó con un cuchillo a su expareja para que le permitiera ver a sus hijos. Además, tiene pendiente otro juicio por no pagar la pensión alimenticia a sus dos hijos, que es un niño de 8 años y una niña de 7, con una enfermedad rara, conocida como huesos de cristal. Técnicamente, osteogénesis imperfecta. ¿Qué ha hecho el tal José María? Bueno, en enero del año pasado se fue al registro y, gracias a la ley trans del gobierno Sánchez, dejó de ser hombre y pasó a constar como mujer bajo el nombre de María José. Ahí es cuando viene el lío. La abogada de la mujer, de la víctima, pide la suspensión cautelar del régimen de visitas y el juzgado de violencia de género y el de familia no se aclaraban. Tenían que decidir sobre una mujer que, en realidad, por sentencia, era un maltratador. Esto lo ha contado en COPE Sara González Melcón, la abogada de la víctima.
Un tema de violencia de género, ámbito penal, ¿qué pasó? Las partes, antes marido y mujer, va efectivamente al juzgado de violencia de género. ¿Qué pasa después? Viene el cambio de sexo. Al juzgado de violencia no le queda otra, con la ley en la mano, que decir que no es competente porque solo puede conocer de hechos que se han cometido de hombres contra mujeres, no de mujer contra mujer.
Si acudimos a la ley trans, sí que pone puertas a un posible fraude, y en su artículo 46 reconoce que un acusado tiene que ser juzgado con el sexo que tenía cuando cometió el delito, para no tener beneficios extra. Es decir, en este caso, José María, que ya estaba juzgado, lo tiene que hacer como hombre. Pero cuando se cambió de sexo y pasó a ser María José, la ley trans de Sánchez no aborda ni la patria potestad ni el régimen de visita sobre los hijos. Lo deja en una especie de limbo competencial. ¿Qué ha determinado la justicia? Ha estimado que esta mujer, antes hombre, podrá ver a sus hijos cuando esté fuera de la cárcel. La abogada de la víctima lanza un debate.
¿A dónde vamos? ¿Qué pasa con estos niños que sus padres deciden cambiar de sexo? ¿Están menos protegidos que los que tienen un padre y una madre? No sé, hoy en día es complicado, pero bueno, eso de ahí que darle una solución, y está claro que es un vacío que habrá que atender.
Ese es el vacío que habrá que atender, porque la mujer y los hijos son víctimas de esta situación. Y cuenta la prensa asturiana, por cierto, El Comercio, que María José entró en la cárcel con una barba de varios días. Esto para terminar de retorcer el sainete. Están pasando más noticias. Te las cuento ya en titulares con Claudia Cid. Récord.
Más de 16 millones de turistas extranjeros nos han visitado en el primer trimestre. Es el mejor arranque de año desde que hay registros. El gasto también creció hasta los 22.000 millones de euros. De media, cada turista se dejó 1.363 euros. Los británicos y alemanes son nuestros mejores clientes.
Esclarecido el origen.
El incendio en el edificio en Valencia comenzó por una fuga de gas refrigerante de una nevera. Fue en la parte trasera del electrodoméstico y no se ha detectado ninguna anomalía, así que todo apunta a la falta de ventilación. Fallecieron 10 personas y las llamas calcinaron 138 viviendas.
Manifestaciones pro-palestinas.
Las movilizaciones estudiantiles para pedir el fin de la guerra en Gaza dejan ya más de 2.500 detenidos en Estados Unidos. Este movimiento también se ha extendido más allá del país americano, por ejemplo a Francia, donde la policía ha tenido que desalojar varios campus, y a Valencia, donde se inició una acampada el pasado lunes sin fecha de fin.
Desplome.
En Reino Unido, la derrota de los Tories en las elecciones locales hunde al partido del primer ministro Rishi Sunak en la cuenta atrás para las generales. Los laboristas piden un adelanto electoral.
Así comienza la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo y los que quieren saber más del campo a Agropopular. Ahora son las 6:13, 5:13 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y es protagonista Urtasun, el ministro de Cultura, y son protagonistas también tres relatores de Naciones Unidas. Uno de ellos, argentino, por cierto, muy amigo del juez español Baltasar Garzón. Los gobiernos de Aragón, Valencia y Castilla y León defienden sus leyes de concordia tras conocer el informe firmado, suscrito por esos tres relatores de Naciones Unidas. Lo han hecho a petición del gobierno de Pedro Sánchez, que piden que se tomen las medidas necesarias para preservar la memoria histórica. Estos tres relatores subrayan que en esas leyes se omite nombrar o condenar la dictadura franquista. Jorge Azcón es el presidente de Aragón, Carlos Mazón es el de la Comunidad Valenciana, y asegura que a ellos nadie les ha consultado, que nadie les ha preguntado, y que por eso el informe de los tres relatores de Naciones Unidas presenta errores.
El informe de la ONU, ahora que se está de moda, tiene bulos, porque en Aragón no se está tramitando ninguna ley. En Aragón se ha derogado una ley y se anuncia un plan de concordia.
Con este gobierno del cambio hemos iniciado 422 exhumaciones de la dictadura franquista y estoy muy orgulloso de haberlo hecho y no voy a parar y voy a seguir haciéndolo.
Son tres comunidades en las que gobierna PP con Vox, son tres comunidades en las que han impulsado esos proyectos de la concordia, y el líder de Vox, Santiago Abascal, también tilda de bulo el informe de la ONU sobre memoria histórica.
Es un bulo del gobierno, no es un informe de las Naciones Unidas.
es un informe de unos relatores que trabajan en las Naciones Unidas, a los que supongo que bien untados, el gobierno y sus socios separatistas y compañía, pues les han animado a hacer un informe de este tipo. Pero voy a decir algo más. Aunque fuera una resolución de las Naciones Unidas, ¿quiénes son las Naciones Unidas para decir a un país democrático como España cuáles son las leyes que tiene que tener o lo que hay que hacer en las comunidades autónomas españolas?
Desde el gobierno de Sánchez, el ministro Ángel Víctor Torres ya ha anunciado que de seguir adelante esas leyes de la concordia en Aragón, en Comunidad Valenciana y en Castilla y León, van a presentar recurso ante el Tribunal Constitucional. Quedan, nada, 8 días para las elecciones autonómicas en Cataluña. Hoy, durante todo el fin de semana, los principales líderes nacionales van a arropar a sus candidatos en este ecuador de la campaña. Pedro Sánchez aspira a una movilización general a favor del PSC, mientras que Núñez Feijóo apunta a un aumento del respaldo que va a obtener, en este caso, el Partido Popular en Cataluña con su candidato Alejandro Fernández. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez está obligado a sprintar ante una tardía incorporación a la contienda, pero lo hace convencido de los réditos de su falsa marcha para apelar al voto contra la máquina del fango. El llamamiento presidencial va también dirigido a los suyos. Todos, ministros y dirigentes, deben emplearse a fondo ante el test de estrés para el futuro de la legislatura. En la sala de máquinas ya tiran de su tendencia a ver siempre el vaso medio lleno y hablan del paréntesis del presidente como de un chute para la movilización. Sánchez, y en eso coincide su staff, será de nuevo este sábado centro de todas las miradas en Montmeló, como ya lo fue con un lleno total en San Boi. El PP, con Alberto Núñez Feijóo, pretende visualizar su reconstrucción en estas autonómicas siguiendo la estela de su condición de tercera fuerza en las generales. Todo un hito frente a la fortaleza de Vox. El líder popular va a jugar en Badalona, una excepción para el centro-derecha dentro del hábitat catalán. ¿Quiénes se desdibujan son los comunes, que pueden suponer un golpe más para Yolanda Díaz y su Sumar?
Hablando de elecciones, estamos a poco más de 2 meses para los comicios europeos del 9 de junio. En las últimas horas hemos conocido la lista completa del Partido Popular, que va a encabezar, y repite, Dolors Montserrat como número 1. Los populares además renuevan su candidatura con perfiles ajenos a la política y con antiguos miembros de Ciudadanos. Alberto Núñez Feijóo destaca de Montserrat su lucha contra el separatismo catalán.
Anunciar que Cataluña representará a toda España en el Parlamento Europeo y que tenemos el honor de poder presentar a una catalana, catalana hasta la médula, catalana triple, porque es Dolors Montserrat. Montserrat, por tanto, catalana hasta su médula.
Le van a acompañar a Dolors Montserrat 2 mujeres, la hasta ayer consejera de Agricultura de Andalucía, que es Carmen Crespo, y la diputada en la Asamblea de Madrid, Alma Ezcurra, como número 2 y 3 en esa candidatura. Por cierto, repite en esa lista Esteban González Pons. España ha cerrado un primer trimestre histórico para el sector turístico con más de 16 millones de visitantes extranjeros. Vienen principalmente ingleses, alemanes y franceses. Y sus destinos favoritos son Canarias y Cataluña. No solo es que vengan más turistas, es que además gastan más. De media, en el pasado mes de marzo, cada turista se dejó 180 euros al día durante su estancia en España. José Luis Izuel es el presidente de hostelería de España.
Lo que ofrece este país, ¿no? Tanto de oferta turística, de producto turístico, como esa seguridad que traslada, que bueno, pues los datos son obvios. España, el primer país que ha recuperado todos los datos prepandémicos, ha crecido turísticamente por encima de esas cifras antes que ningún país europeo.
También en clave económica, la semana que termina viene marcada por el intento de fusión del BBVA con el Banco Sabadell. Te recuerdo que la operación generaría el segundo banco más importante por activos en España, con más de 16 millones de clientes. Y si lo medimos por su valor en bolsa, daría lugar al tercer banco por capitalización de Europa. Una bolsa que precisamente acaba la semana en negativo, De hecho, firma su peor semana desde agosto, Fernando Mañocó.
Ha sido una semana muy negativa en la bolsa. La posible fusión de BBVA y el Banco Sabadell y la salida a bolsa del grupo Puig han marcado estos últimos días. Los inversores han premiado al Banco Sabadell, que es la entidad que será absorbida, y han penalizado a BBVA, que tendrá que realizar una importante ampliación de capital para afrontar la operación. La oferta que está sobre la mesa, recordemos, es mediante canje de una acción nueva de BBVA por cada 4,83 del Sabadell. De cuajar la operación, surgirá una entidad con más de 1 billón de euros en activos y con más de 100 millones de clientes. Los expertos observan algunos escollos que podrían dificultar la operación. Primero, que el pago se va a realizar sin contraprestación en efectivo, completamente en acciones. Y segundo, que queda por dilucidar el reparto de poder en el consejo de la nueva entidad. Por su parte, el grupo Puig ha protagonizado la mayor salida a bolsa de este año en todo el mundo, con una valoración de 14.000 millones de euros. La semana ha estado marcada además por la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ha dejado sin cambio su tipo de interés de referencia entre el 5,25 y el 5,50%. Su presidente, Jerome Powell, ha avisado que los primeros recortes en el precio del dinero llegarán más tarde de lo previsto.
Estamos en el primer sábado de mayo, llega el buen tiempo, las temperaturas van a ir subiendo progresivamente a lo largo de la próxima semana. Llegan épocas de romerías y llegan épocas de ferias y de fiestas por todos los rincones de España. Sitúate en un día cualquiera, por la mañana, en uno de esos pueblos de la geografía española. La plaza principal, repleta de puestos de venta ambulantes, bocadillos, los puestos de tiro también, el tradicional mercadillo, que luego reúne a buena parte de los vecinos y visitantes. Y ahora que lo visualizas, déjame que te hable de aquellos vendedores que van de pueblo en pueblo ofreciendo sus productos. Uno de ellos es Miguel Ángel Viñes, un valenciano de Alcira, que lleva toda la vida dedicado al negocio. Es en su tenderete, bueno, ahí desde minerales hasta inciensos, pasando por todo tipo de productos. Él hace un resumen perfecto de lo que supone ser vendedor ambulante, una profesión que existe desde hace siglos.
No tenemos una estabilidad seguida. Si tú, por ejemplo, sales el lunes, martes, miércoles, el jueves, también por la semana al mercado, pero puedes tener un día de viento y no poder montar, tienes un día de lluvia y no poder montar. Eso, si lo traduces mensualmente, pues al mes puedes fallar mucho en el trabajo.
Los datos más recientes del sector muestran que hay unas 60.000 familias con sus empleados vinculados al comercio ambulante, distribuidos por 3.500 mercadillos de toda España. Sus ventas superan los 1.500 millones de euros, aunque los márgenes de beneficio para los vendedores cada vez son más estrechos.
La economía del vendedor ambulante ha cambiado muchísimo. De los principios hasta ahora, barbaridad, porque se pagaba muchísimo menos que se paga al ayuntamiento, entonces ganabas un poco más de dinero. O se paga muchísimo más, entonces ganas menos. El autónomo y tal.
Casi el 85% de este tipo de empresas son autónomos. Y por eso la economía doméstica de los que se dedican a este sector, como Miguel Ángel, es muy complicada. Necesitas una organización escrupulosa. Este sector resulta imprescindible, por ejemplo, para los pueblos sin comercios. Los pequeños municipios de la España rural, que atraviesa una situación realmente complicada. Entre 2008 y 2019... este sector, el de la venta ambulante, tuvo una caída del 40% del volumen de negocio y en la pandemia sufrieron otra nueva caída de la que aún no se han recuperado. De las 17 comunidades autónomas, solo 8 tienen ley de comercio ambulante, según el coordinador nacional de la Patronal de Comercio Ambulante, UNECA, se llama Carlos Martín, y dice a COPE que haría falta una ley común para toda España que favorezca el trabajo de estos comerciantes.
Un vendedor ambulante tiene una en Asturias, Cantabria, tiene una autorización con una vigencia de 4 años y en Andalucía o Madrid de 15 años, estando en el mismo país. Bueno, pues yo creo que sí, se necesitan normativas que homogenicen, que faciliten el mercado único y que no se creen desigualdades dentro del mismo sector.
Y si a la ecuación de estas complicaciones que tienen los comerciantes para ejercer su trabajo le añadimos el problema de la inflación, la situación se complica aún más para estos trabajadores.
la subida de los precios se nota muchísimo. De hecho, ahora mismo hay gente que está realmente mal viviendo en el comercio ambulante. El único sector dentro del comercio ambulante que se salva un poco es el de la alimentación. Ellos tienen el 62,27% del negocio. El resto se lo reparten entre los que venden textil, calzado u otras mercancías.
Bueno, muchos profesionales del comercio ambulante que a esta hora se dirigen ya hacia esos mercadillos, hacia esas ferias medievales de todo tipo, a esas fiestas para vender sus productos, con todos estos problemas que te hemos contado, a los que añaden la falta de relevo generacional.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Fuera de España siguen ampliándose las movilizaciones de estudiantes contra la guerra en Gaza y ya se extienden por distintos países. Ha sido el ambiente en Portland, en Oregón, de las últimas horas, pero más allá de Estados Unidos, donde ya hay más de 2.000 detenidos en las últimas semanas. Las protestas también han llegado a Londres, a Valencia, a la Universidad de Valencia, o a París. En Francia, la policía ha entrado este viernes en la sede principal del Instituto de Estudios Políticos de París para desalojar aproximadamente a 70 estudiantes que estaban encerrados en protesta por la guerra en Gaza. ¿Cómo ha sido el desalojo? Corresponsal en París, Asunción Serena.
La movilización de varias decenas de estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas de París se ha extendido por otras ciudades como Reims, Poitiers o Lyon, donde la policía procedió ayer a su desalojo. En París fueron desalojados los 91 estudiantes que la víspera habían ocupado de nuevo la sede de Sciences Po, descontentos con el acuerdo que habían cerrado con la dirección. Poco después, unas 300 personas se concentraron a las puertas del Panteón pidiendo solidaridad con el pueblo palestino y denunciando los acuerdos que mantiene sus facultades con las universidades de Israel. Aunque las manifestaciones no concentran más que algunas decenas de estudiantes, el gobierno teme que las protestas se extiendan y especialmente a partir del lunes, porque los estudiantes de secundaria quieren sumarse a la contestación. El Ejecutivo está ordenando de forma sistemática la intervención de las fuerzas del orden para que los estudiantes no bloqueen la entrada de las universidades.
Atentos a este dato, el 43% de los españoles ha dejado de comer algún alimento por intolerancias o alergias, pero sobre todo por voluntad propia. Sefi García.
Robert y Casilda han optado por lo sano.
Dejé de comer bollería industrial, del súper y comida rápida porque quería cuidarme.
Dejé de tomar Coca-Cola porque no me sentaba muy bien, aun cuando la bebo de vez en cuando porque me gusta mucho.
Pero a veces nos pasamos de frenada y dejamos de tomar alimentos sin ningún criterio médico. Los expertos lo achacan a la demonización en las redes sociales de algunos de ellos, como los lácteos o los que contienen gluten, a los que además se les cuelga el San Benito de que engordan. Además de esa mala fama, corren por la red test de intolerancia masivos y gratuitos sin ninguna base científica para comprobar si tenemos alguna intolerancia alimentaria. Guiarnos por estos criterios puede hacernos más daño que bien, explica la nutricionista Beatriz Robles.
Pero no hacer restricciones alimentarias totalmente injustificadas sin un diagnóstico médico que al final complican muchísimo nuestra alimentación y que incluso pueden tener efectos adversos sobre nuestra salud.
Según la Sociedad Médicas, algo más del 4% de la población adulta presenta alguna alergia o intolerancia alimentaria. En los niños el porcentaje supera el 6%. Son la quinta causa de consulta médica en adultos y la tercera en niños. Nos aconsejan los expertos que ante el primer síntoma acudamos sin ningún complejo a nuestro médico. Él sabrá si debemos limitar el consumo de algún alimento por intolerancia o si debemos eliminarlo por alergia.
Y está en la caja mágica para un momento histórico.
En la radio.
En la radio.
El revés de Rafa se ha marchado y se acabó. Lloren conmigo porque nunca más volveremos a ver a don Rafael Nadal Parera jugar al tenis en nuestro país.
Todo pasa en COPE.
Mira qué homenaje más perfecto. Toda la gente.
Bonito, lo que preparo, estoy como la hermana de Nadal, pero estoy como el primo, ¿eh?
Ha sido muy bonito.
Mucha emoción, ¿eh?
Muy bonito, en directo para el partidazo de COPE. ¿Qué significa para ti que nunca más vas a jugar al tenis aquí en España?
Me llevo de aquí, pues, una energía muy, muy bonita.
Podremos decir a nuestros nietos, hemos visto jugar a Rafael Nadal. Le hemos visto ganar partidos agónicos, superación. Incluso cuando ha perdido, nunca jamás se ha defraudado.
En la radio, todo pasa en COPE.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si eres de los que te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE, en este primer sábado del mes de mayo, día en el que muchos lugares todavía prolongan las fiestas de la Cruz de Mayo, víspera también del Día de la Madre, jornada en la que ya van a empezar a subir las temperaturas, lo van a hacer mucho más a lo largo de la próxima semana, y en la que hoy es protagonista el ministro de Cultura, que se llama Ernest Urtasun, para todos aquellos que no lo supieran, y que se ha convertido en el, pese a su voluntad, eso sí, en el mayor defensor de la tauromaquia. Lo ha hecho cargándose un premio nacional de la tauromaquia, que ha tenido una respuesta inédita y unánime, no solo en el sector taurino, que esto no deja de ser noticia, porque no siempre están unidos, o casi nunca están unidos, sino también en las diferentes comunidades autónomas que han venido anunciando la convocatoria de sus propios premios de tauromaquia. Aquí se adelantó Emiliano García Page, fue el primero que desenfundó contra la decisión del ministro Urtasun, avanzando que en su comunidad iban a convocar ese premio. Después han venido otras comunidades ya gobernadas por el PP, como Madrid, como la Comunidad Valenciana, como Aragón o como Extremadura, que se ofrece para ser la sede de ese premio, incluso nacional. Déjame que te hable ahora de un asunto que ha tomado relevancia en los últimos años, fundamentalmente tras la pandemia. La salud mental. Te voy a dar un dato. 460.078, casi medio millón. Es el número de bajas laborales que hay en España por motivos de salud mental, según las últimas cifras del Ministerio de Seguridad Social. Unas cifras, unos datos que han aumentado alarmantemente desde la pandemia. Sin ir más lejos, en 2016 las bajas se situaban en torno a los 200.000. que es algo menos que la mitad de esos 466.000 de los que te acabo de hablar. Pero esto no solo ocurre en España, eso es común a todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud cree que a nivel mundial se pierden 12.000 millones de días de trabajo al año por ansiedad y por depresión. Y en Reino Unido este tema ha dado de qué hablar. El motivo, las declaraciones del ministro británico Rishi Sunak, que no han dejado indiferente a nadie. Quiere acabar con lo que él llama la cultura de la baja por enfermedad.
Tenemos que ser más ambiciosos a la hora de ayudar a la gente a volver al trabajo y más honestos sobre el riesgo de sobremedicar los desafíos de cada día y las preocupaciones de la vida. No solo tenemos que cambiar la baja por enfermedad, tenemos que cambiar la cultura de la baja para que lo normal sea qué trabajo puedes hacer y qué no puedes hacer.
Lo que propone es que no existan las bajas por salud mental, sino recomendaciones de qué se puede y qué no se puede hacer. Sobre todo porque las cuentas no salen y estas bajas, en palabras de Sunak, cuestan mucho dinero a los contribuyentes, provocan demasiados desajustes, según él, en las empresas. Estas declaraciones han provocado reacciones, no solo en el Reino Unido, en todo el mundo, porque son palabras que se podrían calificar como de trazo grueso. Pero las hay, esas reacciones de todo tipo. Algunos creen que la baja laboral no es la solución, sino que va a depender de cada caso. Lo explica Beatriz Carmena, que es psicóloga sanitaria.
Son personas que el trabajo es una de las fuentes de estrés que tanto alimentan, tanto la ansiedad como la depresión. Entonces, yo creo que es muy importante fijarse mucho en el caso de la persona y cómo interpreta esa persona su trabajo, porque ahí va a diferenciar mucho si esa persona necesita o no necesita ir a trabajar, o puede o no puede ir a trabajar.
sobre todo porque las bajas laborales van más allá del salir o no de casa. En algunos casos, el trabajo, el salir a tomar algo con tus amigos, puede mejorar la autoestima. Que veamos a una persona que esté de baja llevar una vida normal no significa que el problema se haya ido. Por eso, para Beatriz es importante que entendamos lo que es una depresión.
No, cogerse una baja no es sinónimo de quedarse en casa. O sea, al final, o sea, una depresión es diferente a lo que es la ansiedad, son cosas distintas, pero en ambos casos hay una situación en la que esa persona ha llegado a su límite. Pues ansiedad es miedo, el miedo al final se acumula, pues se acumula esa emoción y hay una necesidad muy grande de sentirse protegido y de protegerse de aquello que le está haciendo daño. Entonces, esa persona no es que se tenga que quedar en casa.
Un tema,
esa persona necesita protegerse.
Un tema complejo, con muchas aristas y para las que no hay una solución única ni tampoco unánime. Vamos con otras noticias. Más de 16 millones de turistas extranjeros nos han visitado en el primer trimestre.
Es el mejor arranque de año desde que hay registros, aunque hay que tener en cuenta que incluye la Semana Santa. Pero no solo nos visitan más que hace un año, sino que el gasto fue un 28% superior, rozando los 22.000 millones de euros. Cada turista se dejó de media 1.363 euros, 180 euros al día, para un turista que alarga la estancia con respecto a viajes anteriores. Ingleses, alemanes y franceses son nuestros mejores clientes y Canarias, Cataluña y Andalucía los principales destinos.
Las movilizaciones de estudiantes a favor de Palestina dejan ya más de 2.500 detenidos en Estados Unidos.
El movimiento estudiantil tiene ya un nuevo frente abierto en Chicago, donde la universidad ha advertido a los estudiantes que la acampada debe terminar. Después del comunicado, un grupo de manifestantes con banderas estadounidenses se han enfrentado en el campus con los universitarios pro-palestinos. Este movimiento también se ha extendido más allá de Estados Unidos. Por ejemplo, en nuestro país, en la Universidad de Valencia, medio centenar de alumnos acampan desde el pasado lunes en la Facultad de Filosofía. Es la primera que hay en España y la cuarta en Europa y por el momento continuará de manera indefinida.
Victoria del Athletic Club para abrir la jornada 34ª de la Liga. Raúl Iñárez.
Ha acabado con 9 jugadores el club bilbaíno, pero 2 goles de Iñaki Williams y una actuación colosal de Unai Simón le dieron los 3 puntos. Continúa la jornada con el Real Sociedad Las Palmas a las 2, después la Liga en juego, Real Madrid-Cádiz a las 4:15 y Girona-Barcelona a las 6:30, y una victoria blanca unida al pinchazo del Barça significaría el alirón del Real Madrid. ¿Habrá celebración en Cibeles? Esto dice Ancelotti.
No hemos pensado nada de todo esto porque todavía no hemos ganado nada. Pensaremos a las celebraciones el día que estamos matemáticamente seguros. Todavía no lo estamos. Como he dicho, el único objetivo de mañana es sacar 3 puntos de este partido.
Ya a las 9, el Mallorca recibirá al Atlético de Madrid. Más noticias, en Fórmula 1 se ha disputado la clasificación de la carrera al sprint del Gran Premio de Miami. Sainz saldrá quinto y Fernando Alonso sexto, y en fútbol sala se confirma una final española en la Champions. El Palma defenderá corona ante el Barcelona.
A las 6:37 vamos ya con un primer vistazo a los periódicos de este sábado. Saludo ya a Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, mucha terminología taurina hoy en la prensa y eso sí, distintos enfoques, valorando la decisión unilateral tomada por el ministro de Cultura para eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia.
ABC y El Mundo comparten que la decisión de Ernest Urtasun ha acabado haciendo un favor a la fiesta. ABC habla de embestida a los toros que vuelve contra el ministro. En este periódico, el último Premio Nacional de Tauromaquia, el torero Julián López, el Juli, concluye que con la decisión del ministro de Cultura se ha antepuesto la ideología a la responsabilidad. En El Mundo ahondan en la respuesta que ha tenido la medida, una contestación política transversal del PP al PSOE, un apoyo inédito, cuentan en su editorial, sabedores de que la tauromaquia es un patrimonio de orgullosa esencia española. El País lleva a su titular de portada uno de los argumentos del ministro, lo de la tortura animal, y luego ya en páginas interiores su cronista taurino, Antonio Lorca, llama taurinos de pacotilla a los gobiernos autonómicos que ayer salieron en tromba en contra de la decisión del ministro. Y lo hace porque, señala, presumen de apoyar la tauromaquia como patrimonio cultural pero la mantienen en departamentos que nada tienen que ver con cultura. Y ya en el debate.com, un interesante artículo de Andrés Amorós contrasta con cifras y datos lo que para él son los 7 dispares antitaurinos de Urtasun. Desde la consulta pública al dato de asistencia, son falsedades o imprecisiones en su intento por minusvalorar la fiesta.
Además de esos 7 disparates a los que se refiere Andrés Amorós, siempre hay que leer sus crónicas taurinas, siempre hay que leer también sus libros porque son deliciosos. Luego está la polémica con ese dictamen firmado por 3 relatores de la ONU sobre las leyes de concordia impulsados por los gobiernos de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana.
En su titular de portada, El País evita precisar que no es la ONU, sino 3 relatores los que cuestionan las leyes de concordia de PP y Vox. En ABC destacan que las regiones del PP califican de bulo ese informe, defienden sus leyes y anima a los relatores de Naciones Unidas a leerse su texto. En La Razón destacan la amenaza del gobierno con llevar al constitucional estas leyes autonómicas.
Los periódicos que se centran hoy también en Reino Unido y analizan la derrota de los Tories en las elecciones locales.
El primer ministro Rishi Sunak sale tocado. En El Mundo hablan de desplome del Partido Conservador. La Razón recurre al término hundir tras los peores resultados del partido de Sunak, y en El País de dura derrota y en ABC de descalabro de los Tories.
7:20, seguimos. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, los que disfrutan de un largo puente y aquí han tenido muchas más opciones. Los algo más de 7 millones de madrileños saben que el jueves 2 fue el día de su comunidad y también que el miércoles, esto ya fue para todos, la festividad de San José Obrero. Y saludo ya a Faustino Catalina, buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
San José Obrero, fiesta del trabajo y en esta jornada diversas asociaciones eclesiales que forman parte de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente han pedido reducir el tiempo de trabajo para facilitar la conciliación familiar, así como un mayor cuidado de las personas trabajadoras.
Así es, Antonio. Demandan por eso diálogo social por un lado y políticas que permitan la reducción de horarios, también mejorar las condiciones de trabajo con una especial atención al impacto de la siniestralidad laboral y a las dificultades que se encuentran para conciliar la vida personal y la vida familiar ante la cada vez más difusa barrera que hay entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio, además de el creciente impacto que tiene todo esto en la salud mental. Así lo comenta Antonio Aranda, que es el responsable del Departamento de Pastoral del Trabajo en la Conferencia Episcopal.
Se están dando muchos casos de móvil, de depresión en el trabajo. Se está viviendo una angustia vital a causa del trabajo, ¿no? Muchas veces por el miedo a perderlo, otras veces por las cargas de trabajo que se tiene o por las responsabilidades que a veces asume el trabajador en un entorno que quizás no es muy adecuado para esas cargas de responsabilidad o de trabajo, ¿no?
Son algunas de las valoraciones del Departamento Pastoral del Trabajo en la Conferencia Episcopal. Miramos, si te parece, Faustino, también al lunes. Quiero que me cuentes los detalles de esa exhortación pastoral que con el título Comunidades Acogedoras y Misioneras, Identidad y Marco de la Pastoral con Migrantes se va a presentar, ya digo, el lunes en la Conferencia Episcopal.
Pues Antonio, es un documento que va a actualizar el publicado en el año 2007 con un nuevo marco de referencia y de trabajo para la pastoral con las personas migrantes por parte de la Iglesia Española. Tiene un enfoque transversal para profundizar pues en la cercanía, la catolicidad, la hospitalidad, esa cultura del encuentro y de ciudadanía plena como ejes para la integración de los migrantes. Propone además una pedagogía pastoral centrada en trabajar en red y también en proyectos y con orientaciones y claves de transformación e incluso hasta 42 propuestas y buenas prácticas para llevarlo a cabo. Está prevista la presentación. En su presentación van a intervenir el cardenal José Cobo, el arzobispo de Madrid, que recordamos estuvo al frente de la subcomisión de migraciones durante el último cuatrienio, Melania Flores, que es una peruana de la parroquia de San Millán y San Cayetano de Madrid, y el dominico y actual director de la subcomisión de migraciones en esa conferencia episcopal, que es Xavier Gómez.
Es ser muy cautos y hacernos un poquito examen de conciencia para darnos cuenta hasta qué punto la ideología o las ideologías, que son legítimas, a veces condicionan nuestra propia mirada, nuestro posicionamiento como católicos, a la hora también de abordar el tema de las migraciones. Y también tenemos un gran desafío para pasar de los estereotipos y de los prejuicios a otro modo de situarse con más serenidad y también con más capacidad de acogida y de integración por el bien común, porque ya las personas que han llegado están revitalizando nuestra Iglesia y están revitalizando también nuestra sociedad.
Es lo que comentaba Xavier Gómez, Antonio, y entre los criterios de acción que propone este documento que se va a presentar el lunes están, por ejemplo, el derecho a no tener que migrar, también el derecho a migrar y a la ciudadanía mundial, la necesidad de una autoridad mundial al respecto o también esa necesaria cultura del encuentro que una vez y otra repite el Papa Francisco.
Está aquí con nosotros Faustino Catalina. Estamos repasando la actividad socio-religiosa de esta semana, que como no, nos lleva también al Vaticano, donde se ha celebrado un encuentro internacional de párrocos.
Así es, organizado por la Secretaría General del Sínodo para escuchar, en este caso, las voces de las iglesias locales ante esa segunda fase del Sínodo que tendrá lugar el próximo mes de octubre. Eran 300 participantes y en la audiencia el Papa les ha animado a comprometerse a ser constructores de una iglesia sinodal y misionera. Les dio el Papa algunas recomendaciones, como vivir su carisma y su ministerio al servicio de la evangelización en las distintas realidades humanas en que se encuentren, también a practicar el discernimiento comunitario y a una mayor fraternidad entre obispos y sacerdotes, para ser más creíbles, por supuesto. Han participado por parte española tres sacerdotes, que son Óscar Díaz, que es el vicario de evangelización de Sevilla, Teófilo Nieto, que es un cura de Zamora, con 43 parroquias a su cargo, y también Miguel Ángel González, de la diócesis de Coria Cáceres.
Es 4 de mayo, acabamos de estrenar el mes, y quiero que me cuentes los detalles de ese vídeo que, como ocurre al comienzo de cada mes, graba el Papa Francisco con sus intenciones de oración.
Pues para este mes de mayo, el Papa Francisco en este mes de mayo pide especialmente por los religiosos y los seminaristas y recuerda que la formación, su formación, no consiste solo en adquirir unos conocimientos, sino también en continuar en una preparación permanente en su ministerio, al tiempo que pide esas oraciones para que sean, como digo, testigos creíbles en medio de la sociedad.
Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio.
Y Antonio, una vez más, hablamos de la audiencia general del miércoles. El Papa ha pedido rezar por la paz y por los pueblos que más sufren la guerra, que siempre, como dice el Papa, una derrota, Ucrania, Palestina, Israel o Myanmar. Francisco ha lamentado una vez más este miércoles que las inversiones más rentables sean las que están vinculadas a la industria armamentística.
Purtroppo, oggi, gli investimenti.
Lamentablemente hoy las inversiones que dan más rendimiento son las fábricas de armas. Terrible. Ganar con la muerte. Pidamos por la paz. Que salga adelante la paz.
Que vada avanti la paz.
Y un apunte más, con el fin de clarificar su identidad y su misión, el movimiento Regnum Christi ha celebrado esta semana en Roma su primera convención general en la que se han estado definiendo sus prioridades de misión para los próximos 6 años.
Bueno, no siempre nos ocupamos de los enfermos lo que deberíamos, ni siquiera de los que tenemos más cerca, y por eso mañana domingo la Iglesia celebra la Pascua del Enfermo.
Así es, Antonio, y se ha elegido como lema dar esperanza en la tristeza, porque este año se invita a rezar por los enfermos y por los que puedan sufrir y piensen que están solos, que están abandonados, que su vida es inútil. Hay que recordar, Antonio, que España encabeza la lista de países que más ansiolíticos consumen en el mundo. Por ese motivo, la Pastoral de la Salud invita en esta jornada, en esta Pascua del Enfermo del domingo, a una reflexión urgente ante ese incremento notable de personas que padecen distintas enfermedades mentales o psicológicas. José Luis Méndez es el director del Departamento de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal.
Salir al encuentro de tantas personas que padecen distintas formas de sufrimiento psicológico, porque la salud no se refiere solo al cuerpo, sino sobre todo a la integridad de la persona con todos sus componentes psicológicos, sociales. Y el primer cuidado que debemos de tener es necesidad en la enfermedad de una cercanía llena de compasión y de ternura.
Y una última previsión en el Vaticano, Faustino.
Pues te lo cuento, Antonio. Será el próximo jueves, como es costumbre ya en el día de la ascensión del año previo a un año jubilar, que será 2025, el Papa va a presidir a las 5:30 de la tarde en la Basílica de San Pedro la entrega y la lectura de la bula con la que se dará a conocer el día exacto del inicio del jubileo del año 2025 y también la fecha en que tendrá lugar su clausura. Jubileo del año 2025.
Y lo contaremos aquí, está claro. Gracias, Faustino. Buena semana.
Un abrazo igualmente.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, como COPE.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Vamos a situar esta hora en Venezuela porque dentro de poco menos de 3 meses, a finales de julio, se van a celebrar allí elecciones presidenciales. El actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, ya sabes, sucesor de Hugo Chávez, está haciendo todas las maniobras posibles para garantizar su victoria. Esto no suena, ¿verdad? Las autoridades venezolanas han estado poniendo trabas a la oposición desde hace meses, inhabilitando, deteniendo y acosando a opositores de diferentes partidos, aunque al mismo tiempo tratan de dar la impresión de que estas van a ser unas elecciones limpias. A pesar de estos obstáculos, además de Nicolás Maduro, han podido registrarse para las presidenciales venezolanas otros 9 candidatos. La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, que reúne a varios partidos, eligió como candidata a la presidencia a María Corina Machado. Sin embargo, y te lo hemos contado aquí, no puede ser candidata al haber sido inhabilitada por el régimen chavista. El gobierno de Estados Unidos ha estado presionando a Maduro para que levantara esa inhabilitación, pero no lo ha conseguido. En sustitución de María Corina Machado ha sido seleccionado como candidato de esta plataforma opositora el diplomático Edmundo González Urrutia, que sí que logró registrar su candidatura. Además de González Urrutia, pues hay otros candidatos de la oposición a las elecciones en Venezuela, candidatos con diferentes orientaciones ideológicas. Ahí está Antonio Ecarri, ahí está José Brito, ahí está Daniel Ceballos. En fin, a esta hora en la mañana del fin de semana de COPE voy a saludar precisamente al candidato a la presidencia de Venezuela. Es el líder y fundador del partido de centro Alianza del Lápiz. Y le saludamos ya a esta hora de la mañana. Antonio Ecarri, ¿qué tal? Muy buenos días.
Antonio, muy buenos días, encantado en saludarte.
Lo mismo. ¿Qué va a pasar dentro de poco menos de 3 meses en Venezuela? ¿Hay posibilidades reales de que gane un candidato que no sea Nicolás Maduro?
Por supuesto, están todas las condiciones dadas para eso. Incluso te puedo decir que están las condiciones para que Maduro tome hasta el tercer lugar. Es decir, la intención de voto sobre el actual presidente cada vez es menor. Y hay una inmensa mayoría popular que disidente de las otroras fuerzas del chavismo y disidentes también de la oposición tradicional venezolana, que hemos estado construyendo opciones diferentes precisamente para acabar de fondo con el conflicto, que es lo que tiene al país más rico de América Latina en una situación de pobreza extrema. Entonces, pero para lograr eso necesitábamos despolarizar, construir opciones diferentes, y esa opción no es que divida el voto opositor, es que más bien une a unos nuevos factores que han surgido en Venezuela, que son tanto la disidencia del chavismo, que llegó a ser una mayoría importante, que viene de sectores muy pobres, y también de disidentes de la oposición. Entonces, teniendo como base a la educación como un plan de desarrollo central y de superación de la pobreza en Venezuela, pues hemos presentado nuestra candidatura, que viene de manera consecuente desde hace 6 meses construyendo una nueva coalición de partidos políticos que van de la centro derecha a la centro izquierda. Y eso con vías de lograr un proceso como lo logró España en tiempos del presidente Adolfo Suárez.
No es la primera vez que aquí en España escuchamos el mensaje de que esta vez sí, que hay posibilidades reales de que gane un candidato que no sea del régimen chavista. ¿Se van a dar las condiciones mínimas para que, al menos en esta ocasión, sean unas elecciones democráticas?
Mira, la democracia nunca es perfecta. Yo creo que la democracia además nace todos los días. O sea, tenemos que hacer el gran esfuerzo entre todos para lograr que la democracia funcione. Ahora, esa democracia tiene, para construirse, tiene varios aspectos. No solamente es un acto electoral, sino las condiciones que están en el pre, durante y post el escenario electoral, que es lo que nosotros hemos venido trabajando con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Uno, recuerda que el presidente electo va a tener 6 meses, tal como ocurrió en Guatemala con el presidente Bernardo Arévalo, 6 meses entre el triunfo electoral y la toma de posesión, que es el 10 de enero del 25. Y eso, y con todos los poderes públicos en contra. Es decir, con el Parlamento nosotros estaríamos en minoría, con el Poder Ciudadano, que es donde está la Fiscalía, el Contralor General y la Defensoría del Pueblo en contra, y además de eso todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y además de eso un alto mando militar. Es decir, que las condiciones políticas son muy, pero muy adversas, son muy difíciles, son muy complejas, pero por primera vez los venezolanos estamos logrando vencer el gran enemigo de la democracia, que es la abstención electoral. Uh-huh. Recuerda que venimos de que la oposición tradicional, de la cual yo formé parte también, pero no como líder, sino como seguidor, durante más de 25 años, nos llevó a la errática política de la abstención. Y eso, por supuesto, hizo que Maduro se atornillara en el poder. Ahora, eso ya lo hemos vencido, ya ese obstáculo lo vencimos. Ya los venezolanos quieren votar. Ahora, lo más importante de todos es tener un sistema, uno, que pueda cubrir todos los centros de votación. Y en este momento nosotros, nuestra coalición, y te puedo hablar por nosotros, los sitios donde antes había predominio absoluto del chavismo, hoy lo estamos logrando nosotros. Fíjate que en mi candidatura a alcalde de Caracas, que logré el segundo lugar como candidato independiente, duplicando a la oposición tradicional, eso fue en el año 2021, duplicando en votación, logré unos votos y logré cubrir el 98% de las mesas que nunca se habían podido cubrir. ¿Por qué? Porque está ocurriendo un desplazamiento importante de la disidencia chavista que antes no había ocurrido, precisamente por la polarización.
Estamos hablando con Venezuela ahora mismo, estamos hablando con Antonio Ecarri, que es candidato a la presidencia del país, líder y fundador del partido de centro Alianza del Lápiz. Nos contaba hace unos momentos el proceso de formación de su candidatura, de su coalición, y yo no sé si existe ahora mismo todavía la opción de que termine habiendo un candidato único de la oposición, un solo candidato a la presidencia para facilitar la derrota de Nicolás Maduro.
Bueno, nunca se descarta, porque fíjate, en lo que va de campaña, ya desde el punto de vista de nosotros como coalición, hemos venido sumando a organizaciones políticas que habían estado apoyando la elección primaria y que habían apoyado a María Corina Machado, pero que ahora no les gustó la escogencia del señor González y lo ven como una candidatura que ellos mismos denominaron tapa. Es decir, una candidatura que era provisional y que ahora dejaron como definitiva. Pero pareciera ser que no es una candidatura segura. Entonces un grupo, que es un grupo de 50 alcaldes de Venezuela, que es de fuerza vecinal, decidieron darme su apoyo y sumarse más bien a nuestra coalición, que sí viene rompiendo todos los obstáculos y trabajando poquito a poco. Lo que sí es que no hemos tenido, y valoro mucho esta oportunidad, Antonio, que me estás dando, de hablarle también a la diáspora venezolana que está en España y también hablarle a la comunidad internacional, porque Venezuela ha cambiado muchísimo. Ya Venezuela no es, fíjate, la última encuesta da que el 63% de los venezolanos ni son opositores ni son chavistas, es decir, son independientes, porque lo que quiere es que se acabe este viejo conflicto que ya está agotado. y además porque hay una cuestión de fondo. Se apaga la industria petrolera, eso causa un daño inmenso, psicológico inclusive, genera 7 millones de desplazados, la destrucción total del Estado, pero surge una nueva clase económica que son los emprendedores. Y el hecho ahora que sea que la gente con muchas precariedades esté viviendo de su trabajo y no del regalo del Estado, te hace que eso haya cambiado hasta la opinión política de muchos de esos sectores, pero que no se van a ir al otro extremo, sino que se van a ir a una opción que les dé la bienvenida, que se sientan cómodos, y ahí es donde se va a construir la nueva Venezuela. Y así se llama nuestro plan, la nueva Venezuela.
Vamos a ver cómo evoluciona estos 3 meses hasta que se celebren esas elecciones. Han sido semanas en las que hemos visto todos esos obstáculos que se han ido poniendo desde el régimen chavista a las autoridades, a la oposición, para presentarse a sus diferentes candidatos. Ahí están esas opciones, las hemos analizado con Antonio Ecarri, al que yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo y suerte.
Gracias, Antonio. Saludos a todos.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.